Bueno, con ley seca se va a llevar a efecto el próximo domingo esas decisiones absurdas que las tomó Rivera, el anterior ministro del Interior, pero que fue ratificada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Absurdo. Absurdo. Eso es desconocer la realidad y el crecimiento emocional y en todo sentido del pueblo colombiano. ¿Qué va a despertar pasiones una consulta anticorrupción, por favor? Pero bueno, es la obligación cumplir y acatar la ley. Llamamos al registrador Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil. Registrador, buenos días.
Buenos días, Darío. A toda la mesa de trabajo y a los clientes de Caracol, un feliz día.
Óigame, esta consulta nos va a costar al bolsillo de todos 300.000 o 350.000 millones.
No, 310.000 millones de pesos es el presupuesto asignado para registraduría, pero entendamos que el proceso pues vale más en la medida en que también hay costos de procuraduría, fiscalía, fuerzas militares, también debes destinar gente y equipos para darle toda la protección a los ciudadanos para que puedan salir a votar.
¿Están en este momento repartidos la totalidad de los tarjetores montadas todas las mesas en el territorio colombiano?
Sí, nosotros ya hemos distribuido todo el material electoral, está en los municipios pendientes de ya ser distribuido el domingo en horas de la madrugada.
Como quiera que son 7 preguntas, ¿el resultado se va a entregar con el número de votos que sacó cada una de las respuestas?
Sí, Darío, ahí tenemos que explicar un poco que los resultados se van a tardar un poco más de lo que fueron los de presidente, porque aquí los jurados de votación tienen que hacer 7 conteos, uno por cada pregunta, y les va a tomar un poco más de tiempo, pero tenemos que considerar que cada pregunta debe verificar cuántos votos por el sí, cuántos por el no, cuántos no marcados y cuántos nulos. Luego se tomará su tiempito adicional. Sin embargo, nosotros desde las 4:30 de la tarde empezaremos ya a producir los boletines en la medida en que vayamos recibiendo resultados.
¿Esos boletines, doctor Galindo, van a salir por pregunta? El boletín va a indicar en la pregunta 1 van tantos votos y tantos por el sí, por el no en la 2. O sea, el boletín sale con las 7 preguntas de una vez.
Sí, correcto. Sí, va contabilizando pregunta por pregunta cuántos votos por el sí, cuántos por el no, cuántos no marcados y cuántos nulos.
Registrador, independientemente de que se considere innecesaria o no esta consulta, en términos de pedagogía ciudadana yo le quiero preguntar cuándo se puede originar un voto nulo en esta elección y adicionalmente cuáles son las sanciones para aquella persona que fue designada como jurado si no asiste a estos comicios.
Bueno, lo primero, voto nulo se califica aquel en el cual no se puede deducir la intención del votante. Por ejemplo, cuando se marca el sí y el no al mismo tiempo, es un voto nulo. Un voto no marcado, obviamente, el que no tiene marcación dentro de la casilla del sí o del no. Y voto por el sí, obviamente, casilla sí, voto no, casilla no. Y con relación a las sanciones a las personas que no asistan a cumplir con su deber ciudadano de ser jurado de votación, ellos, si son servidores públicos, puede conducir a la destitución del cargo, y si son particulares podrían recibir multas hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
¿El voto que se deposita no marcado suma para el umbral? ¿No le suma ni al sí ni al no, pero le suma al umbral de la pregunta?
Sí, Juan, recordemos que el artículo 41 de la ley 1757 dispone dos condiciones para la aprobación de la consulta. La norma dice que la consulta popular se aprobará si los votos por el sí son mayoría, es decir, la mitad más uno, siempre y cuando hayan participado la tercera parte del censo electoral. Entonces, tenemos dos condiciones que hay que verificar. La primera, el umbral de participación. Es decir, son 12.140.342 votos. Y eso se contabilizan frente a las tarjetas depositadas. Si las tarjetas depositadas en las urnas superan las 12.140.342, se cumple con el primer requisito. Y el segundo, es decir, la verificación de la mayoría, se establece solamente con votos válidos votos válidos, se dejan de lado los no marcados y los nulos. Y frente a los válidos, entonces se verificará si los votos por el sí superan la mayoría, es decir, son mitad más uno del total de votos válidos.
Pero yo vi que las preguntas, bueno, tenemos claro que para que la consulta pase tiene que tener 12 millones de tarjetones, 12 millones de votos. Ahora, para que cada pregunta pase, el umbral es distinto. ¿Cuántos votos necesita tener mínimo cada pregunta para que pase?
No, el mínimo es igual para todas. 12.140.342. Sin embargo, como desde el punto de vista del escrutinio es necesario considerar que son 7 consultas, porque son 7 preguntas, a cada una hay que verificar si pasa el umbral y si obtiene la mayoría de votos afirmativos. Pero el umbral es el mismo, el umbral es el 30% del censo electoral.
¿Cuántos votos tiene que tener el sí para que sea válida? Para que pase.
Dependiendo. Primer cálculo, 12.140.342. Si se tienen esos votos, entonces se analizaría si cumplen la segunda condición, que es la mitad más uno, votos por el sí, sobre el total de votos válidos. Entonces, supongamos que se obtienen 15 millones de votos. Primer cálculo, supera el umbral de participación, y luego, sobre esos votos válidos, 15 millones, habría que verificar que 7.500.000, un voto, fueran por el sí.
Sí. Registrador, yo quisiera hacerle dos preguntas sobre las cuales podemos tener certeza los abogados, pero que vale la pena precisarle a los oyentes. La primera es si cabe o no el voto en blanco, si está cubierto esa opción en este tarjetón. Y la segunda, si existen sanciones de carácter financiero para el comité promotor que eventualmente no saque el umbral de votos requeridos en esta elección.
No, en la tarjeta electoral de consulta popular anticorrupción no hay voto en blanco, porque no se permite esa posibilidad en la legislación colombiana. Y segundo, tampoco hay sanciones para los comités promotores que siempre y cuando la consulta no alcance los umbrales de participación, porque es una decisión que depende propiamente no del comité promotor, quien invita a votar, sino del conjunto de ciudadanos colombianos que decidieron no acudir en el mínimo legal para lograr la aprobación de la consulta.
Muchos temas relacionados con fake news, con informaciones falsas, como en otros procesos electorales, se han venido señalando en esta consulta anticorrupción, señor registrador, como por ejemplo que los promotores van a recibir una reposición de votos. ¿Esto no es cierto?
Erika, hay muchas falsas noticias, mucha desinformación. Nosotros en la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co, estamos dando la información que es la información veraz e invitamos a todos los colombianos a que acudan, porque allí no solamente tenemos esa información, sino también los documentos de capacitación para ciudadanos, para jurados de votación y para todos los que decidan intervenir en el proceso. Pero además, con relación a lo que usted plantea, definitivamente no, los promotores no reciben reposición de votos por cada voto depositado en la consulta.
Cuando uno va a votar en un proceso electoral, le dan medio día libre de su trabajo. ¿Aquí ese beneficio existe? ¿Entregan ese certificado para que la gente pueda tener derecho a medio día libre?
No, Juan, en los mecanismos de participación ciudadana no opera ese beneficio del certificado electoral, solamente para las elecciones ordinarias. Yo creo que ese es uno de los temas que habría que ver cómo se modifica para otorgar también ese beneficio de los mecanismos de participación, pues para que ayude a mejorar la participación ciudadana.
A ver, ¿no sería más fácil? Piensa uno, pues, como ignorante en la organización electoral, que antes de proceder a ese escrutinio pregunta por pregunta, la primera obligación del jurado sea contar cuántos votos hubo en cada mesa para saber si al final del conteo, que es un conteo matemático, pues se sabe si se alcanzaron los 12.140.342 sufragios. Hombre, llegaron a 6, llegaron a 5, llegaron a 8. ¿Ni para qué quiere hacer usted el escrutinio de pregunta por pregunta?
No, ese conteo lo tienen que hacer los jurados. En cada una de las mesas lo primero que tienen que verificar en el formulario de registro de votantes es el número de votantes que asistieron. Segundo cálculo que tienen que hacer, el total de votos depositados, y luego sí tienen que empezar a hacer el conteo de cada una de las preguntas. Lo que pasa es que como la cifra definitiva de los de participación solamente se va a verificar cuando estén contados y transmitidos todos los resultados, pues los jurados no podrían determinar simplemente como esto no va a llegar al umbral, entonces solamente mi conteo va a ser parcial. No, aquí ellos en cada mes hacen todo el conteo y luego, sumados todos los resultados, los damos a conocer. Y tengamos en cuenta que los resultados que nosotros damos ese día son de preconteo y que los escrutinios que se inician ese mismo domingo a partir de las 4 de la tarde son los que van a dar los resultados definitivos.
Un datico que puede ser interesante para que entendamos que las democracias, así sean imperfectas, corruptas, lo que tú quieras, pues cuestan. ¿Cuánto se va a gastar Colombia este año en elección, primera vuelta, segunda vuelta, consultas interpartidistas, esta de la consulta anticorrupción? ¿Y cuánto por reintegro de votos de acuerdo con el número de sufragios de cada uno de los candidatos presidenciales?
La cifra exacta no se la tengo acá, pero más o menos lo que va a gastar la registraduría en el 2018, incluyendo consulta, puede ser 1.5 billones de pesos.
1.5 billones de pesos. Y como pudiera, y faltan las regionales del próximo año, ¿no, Juan?
Dirían los jóvenes, un billete largo.
No, eso oígame, es lo que cuesta mucha, una troncal de
Transmilenio. Mucho nos llevaría mucha plata a concluir que debemos simplificar el proceso electoral y en la medida de lo posible,
claro,
Hernando, unir presidenciales, una sola consulta interpartista, ¿para qué? Para
que, claro, Darío, es que mire,
para que unos movimientos, hablo del caso del anterior del Polo Democrático con una pantomima de candidatura de Santa Marta.
O los liberales.
Hombre, juntemos como una época en Colombia, presidenciales, congreso, sí, alcaldes y gobernadores.
Es que Darío, mire, el año pasado la consulta que se hizo atípica del Partido Liberal para elegir su candidato nos costó más de 44 mil millones de pesos. Esa consulta, como lo propusimos varios y también otros miembros del Partido Liberal, bien se hubiera podido hacer en marzo cuando se hicieron las llamadas consultas interpartistas que coincidieron con las elecciones al Parlamento. Y tendríamos también que decir que lo que hace estas consultas populares, mire lo que nos cuesta esta, más de 300 mil millones de pesos, debería hacerse, lo que pasa es que hoy en día la Constitución no lo permite, en un día de elecciones ordinarias, y con eso nos ahorramos una buena plata.
O por lo menos, doctor Hernando, que fuera el día previo, de manera que la infraestructura que montan se pueda utilizar para las dos jornadas, como sucedió, por ejemplo, cuando el plebiscito del año 2003, que estaba el plebiscito del día siguiente, elecciones locales, pero jornadas separadas, cada tres meses, cada cuatro meses, con infraestructura nueva, con nuevos gastos, pues sin duda golpea de manera muy fuerte el patrimonio de los colombianos.
Claro, Juan, y a eso súmele otra cosa. A estas consultas populares a nivel nacional se suman las consultas populares a nivel municipal y a nivel regional. Por ejemplo, las antimineras, que tienen otro monto también y que obligan a que la registraduría tenga que prestar ese servicio electoral. Estamos gastándonos la plata que no tenemos. Eso es un populismo electoral, por decirlo menos.